Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del último miércoles con horario de verano, porque ya saben ustedes que el sábado cambiamos, la noche del sábado al domingo, cambiamos al horario de invierno. La semana que viene amanecerá antes, pero también se hará de noche una hora antes. Hay que irse preparando. Esta mañana lo que seguramente les ha pasado a muchos de ustedes es que el trayecto hasta su trabajo se les habrá hecho un poquito más largo. No porque las calles de Madrid se hayan estirado, sino porque desde hoy, en muchas de ellas, el tope de velocidad para el tráfico es de 30 kilómetros por hora. Pasamos, por lo tanto, de la teoría a la práctica. ¿Quiénes tendrán razón a estas horas? ¿Los que vaticinaban una transición pacífica y sin problemas? ¿O los que pronosticaban más caos circulatorio? Bueno, lo vamos a saber en un ratito. Lo que sí parece evidente es que a menos velocidad tiene que haber menos atropellos o atropellos con consecuencias menos graves. Y no se crean que es un problema menor. Fíjense, se habla poco de esta historia, pero en lo que va de año, en las calles de Madrid han muerto 14 peatones. La Policía Municipal ha puesto en marcha estos días una campaña para alertar del peligro y para saber el cómo, el dónde y el porqué de estos atropellos. Nos lo van a contar ahora mismo, en unos minutos, en este tramo de Buenos Días Madrid. También nos vamos a acercar hoy al Museo de Cera, ya saben. Los miércoles tenemos una sección de anécdotas y desde luego en este museo las ha habido y muchas a lo largo de la historia. Las vamos a repasar con su director de comunicación, con Gonzalo Presa. Y además estén muy atentos hoy a nuestra sección Momentos Legales, porque les vamos a resolver toda clase de dudas sobre herencias. Es más, si tienen alguna, puedes mandarnos esa duda a nuestro WhatsApp al 628, a ver si todavía se me olvida, el 091 y el 117. 628 091 117. Nuestro WhatsApp, mandan esa duda y nuestro experto de Legalitas les responde en directo. Lo de la tertulia de mediodía, supongo que ya se lo saben. Hoy los opinadores van a ser Jaime González, Paloma Ferre y Pedro Mansilla. Y hay más, pero si les parece, se lo vamos contando de aquí a la una de la tarde. Pues ya ven, hoy es un día para hablar del tráfico por muchísimas cuestiones. Pero hay una de la que se habla muy poquito. Nos referimos al tema de los atropellos. Fíjense, casi la mitad de las 30 víctimas mortales registradas en las calles de la capital en lo que va de año ha perdido la vida en atropellos. En total, 14 peatones han fallecido desde el 1 de enero, según datos de la Policía Municipal. Por ese motivo, El cuerpo va a aumentar durante esta semana la vigilancia en zonas específicamente conflictivas y con mayor incidencia de accidentes. Es una campaña que pone en marcha la Policía Municipal y de la que vamos a hablar con Manuel Pavón, que es Policía Municipal. Manuel, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Así que los atropellos, fíjate que es un problema del que hablamos muy poquito y es algo muy serio en las calles de Madrid.
Sí, porque se ve claramente cómo este año, en el 2018, a fecha 23 de octubre, tenemos 14, cuando el año pasado pues fueron un total de 16.
Bueno, lo primero que hay que preguntarse son las causas. No sé si aquí, para empezar, en esos atropellos que han tenido víctimas mortales, ¿qué porcentaje de culpa han tenido los conductores y qué porcentaje de culpa han tenido los peatones?
Los conductores sobre un 46% y los peatones sobre un 32%. Normalmente está todo influenciado en las distracciones que hay, tanto en conductores como en peatones. El conductor, pues en algún despiste se puede llevar a un peatón por delante. Está clarísimo que de forma intencionada vamos a pensar que no existe. Y por otro lado, también el peatón se despista muchas veces.
Bueno.
Es decir, llega al semáforo, va hablando por el móvil y cruza tranquilamente y no se ha dado cuenta si vienen vehículos o están parados.
Acabas de mencionar un elemento de distracción, en fin, que cada vez es más habitual, que es ir por la calle. A mí me ha pasado ver gente en un paso cebra que va whatsappeando con el móvil. Oye, ni mira para derecha e izquierda, ve que hay un paso cebra y se lanza directamente a la calle. Hay muchos atropellos que tienen como causa precisamente el uso de dispositivos que no te permiten estar atentos a lo que pasa en la calle.
Sí, algunos de ellos sí. Algunos de ellos porque o vas escribiendo con el móvil o hablando y centrado en la conversación. Y luego ya pues evidentemente según de la extensión que tenga la conversación, pues estamos más preocupados de la conversación que estamos más preocupados de lo que nos puede pasar y de mirar tanto a nuestra izquierda como a nuestra derecha para cruzar una calle. Y luego también, por otro lado, el tema de que cuando se llega a un paso de peatones, antes de cruzar el peatón, aunque tenga preferencia, es muy importante observar que los vehículos se encuentran detenidos.
Claro.
Detenidos, sobre todo en aquellas vías, las cuales son de doble circulación, con doble carril en un sentido de circulación. Puede ser que el primer vehículo nos haya parado, pero puede ser que venga uno distraído por el otro carril y nos lleve por delante.
No sé, hay que tener muchísimo cuidado, porque yo escucho a mucha gente que dice, yo paso por el paso de cebra, tengo preferencia y voy. Ya, usted tiene preferencia, pero si hay un atropello, el que se va a llevar la peor parte es el peatón, evidentemente.
Efectivamente, aunque tú tengas preferencia, te vas a llevar la peor parte. Por eso es aconsejable, aunque se tenga la preferencia, es parar, mirar, cuando estén detenidos, cruzar.
Bueno, me ha llamado muchísimo la atención que habéis alertado sobre el número de atropellos de menores de 6 años que se escapan de los padres.
Sí.
Pero bueno, esto, te quiero decir, menores ha habido toda la vida, pero ahora parece que ha aumentado el número de niños que de pronto se sueltan de la madre de sus padres o están los padres distraídos y se lanzan a cruzar una calle.
O bien puede ser por otro factor, que hay más niños que están por la calle también, que salen más al parque.
Bueno.
Y entonces los padres se distraen en cualquier momento, o hablando con el móvil también, y el niño en esos momentos pues sale por la pelotita o a por lo que sea al centro de la calzada y evidentemente le puede atropellar un vehículo. Lo he visto yo el domingo pasado, no, el anterior. El anterior prácticamente venía una furgoneta y vi como unos niños estaban jugando al balón en la acera. Es el caso típico de autoescuela. El balón salió a la calle, el niño salió y el de la furgoneta no paró, sino lo que hizo fue bordear, regatear al balón.
Ya, madre mía, qué peligro. Oye, luego hay una franja de población que sí es muy proclive a los atropellos, que son las personas mayores.
Por supuesto.
¿Pero por qué? Porque se despistan, porque cruzan por donde no deben, porque no les da tiempo a llegar al otro lado, a cruzar la carretera porque el semáforo dura muy poquito.
En primer lugar, tenemos que matizar que esta cifra de los mayores de 65 años... hoy día nos encontramos gente con 70 años que está caminando por la calle
tranquilamente.
O sea, es por la calidad de vida que se está llegando en la actualidad. Y son gente pues que sale a pasear. Evidentemente, aunque estemos fuertes para pasear, la agilidad mental empieza a fallar. ¿Qué ocurre? Que vamos a cruzar una vía pública, una calzada, nos pensamos que da tiempo y en realidad no da tiempo, o podemos tropezar.
Claro.
Entonces pueden llevarnos por delante. Luego también hay algunos que han sido, me parece que ha sido este año un atropello casual de un anciano que estaba en la parada esperando un autobús y un vehículo saltó, se le llevó por delante una persona con 80 y tantos años. Ahí no se puede prever por parte del peatón.
Ni se puede prevenir.
Pero sí que son los que más más cuidado deben de tener. Yo jamás, me he cansado de decirle a mi padre, cruza por el paso de peatones, espérate a que paren los coches, luego pases. ¿Qué es que yo tengo preferencia? No, tienes preferencia, pero el que te vas a llevar la peor parte vas a ser tú.
Efectivamente. Cuando has llegado, Manuel, a este estudio, ha habido varias quejas sobre la duración de los semáforos. Y es verdad que en algunas calles de Madrid, que son más anchas, los semáforos da la sensación de que van tan ajustados que como tengas un mínimo problema de movilidad no llegas al otro lado. ¿Hay alguna solución a esto?
Sí, la solución, las personas que observen, los ciudadanos que observen esto, de que ven que hay gente que no le da tiempo a llegar, nosotros tenemos oficinas, tanto hoy como AC, en todos los distritos, y es conveniente ponerlo en conocimiento de Policía Municipal para que hagan el informe pertinente y ver si se puede dar más duración a la fase peatonal de ese semáforo.
O sea, vamos directamente donde estáis vosotros, la Policía Municipal, y decimos, en tal calle hay un semáforo que dura tantos segundos en verde y no da tiempo. Pues una persona, a lo mejor con una movilidad más limitada, estamos hablando de personas mayores, por ejemplo, ¿no? O personas que llevan un carrito, de un niño o lo que sea, a lo mejor no les da tiempo. Esto se puede denunciar y es importante que
esto
lo sepamos.
No es denuncia, por decirlo de alguna forma.
Pero sí puede
es ponerlo en conocimiento de la administración, es decir, mire, hemos observado que en tal periodo de tiempo se queda corto para cruzar los peatones.
Vale, pues
también hay que tener en cuenta de que el conductor, cuando están cruzando los peatones, debe de continuar parado hasta que terminen de pasar.
Claro, es que en España somos muy especiales, Manuel. Cuando vemos un semáforo en cualquier lugar de Europa, un semáforo en ámbar, quiere decir que tienes que parar según te vas acercando. En España es que tienes que acelerar para pasarlo lo más rápido posible. Y ahí tenemos un problema también, ¿no?
Sí, efectivamente. El acelerar cuando vemos el semáforo en ámbar, cuando en realidad lo que tenemos que tomar es una precaución, es decir, decelerando el vehículo para poder llegar parado.
Bueno, la Policía Municipal está en plena campaña para concienciar precisamente del peligro de los atropellos. Creo que la comenzasteis ayer. Ayer día 23.
Antes de ayer ya fue cuando empezamos a través de las redes sociales a empezar a dar consejos basándonos en esta campaña.
¿Qué consejos dais?
Pues primeramente los que he dicho con anterioridad, que han sido lo de cruzar del peatón, que no se distraigan, que hay que poner los cinco sentidos.
Vamos, que estáis recordándonos eso que sabemos todos, pero que, en fin, pasamos de ello.
Es recordarlo y de igual forma también se lo recuerda a los conductores. Y luego por nuestra parte, pues como en la rueda de prensa que se dio ayer, tanto por el jefe de la unidad de atestados como por el jefe de la unidad de análisis urbanos, es ver aquellos sitios donde se han producido accidentes, atropellos, e intentar evitar ver lo que ha ocasionado el atropello, intentar evitar ese posible obstáculo que que hubiera ahí.
Seguimos siendo un país donde pasamos de acera a acera por sitios donde no debemos, eso de en una curvita decimos una carrerita y cruzamos, o nos vamos concienciando de que hay que cruzar siempre las calles por los sitios señalizados.
Hombre, nosotros en esta campaña lo que a través de las redes sociales lo que intentamos es decir a la gente, al ciudadano, por dónde tiene que cruzar. Siempre hay que cruzar por el sitio más corto y donde más visibilidad hay. Es decir, podemos calcular intuitivamente una visibilidad de 200 metros para cruzar una calle. Ver que en 200 metros nos da tiempo a cruzar la calle. Si no, nos esperamos y no tenemos prisa para ir a ningún sitio.
¿Habéis multado a alguien por cruzar por un sitio indebido?
Yo sí.
Ah, o sea que estos siempre nos dicen, cuidado, que nos pueden multar si cruzamos por un sitio por el que no se debe. Pero siempre nos da la sensación de que esa multa nunca llega.
Hace mucho tiempo en el Paseo de las Delicias, esquina calle Áncora.
Bueno, pues que lo sepan ustedes. Una, que la Policía Municipal de Madrid está intentando concienciarnos de lo que ya sabemos, pero, en fin, a veces olvidamos consciente o inconscientemente, y es que hay que tener muchísimo cuidado al cruzar las calles, que los peatones somos la parte más frágil si hay un atropello, que no se puede uno confiar, aunque vea un paso cebra, pues no se tiene que lanzar como si no hubiese un mañana, sin mirar a izquierda o a derecha. Y nos alertan sobre todo de que los atropellos en Madrid son algo, no voy a decir frecuente, pero desde luego no es insólito.
Hombre, si nos ponemos a mirar la cantidad de gente, de peatones que hay por Madrid andando y miramos la cifra, podemos decir que no nos va a tocar, pero nos puede tocar.
En fin, Manuel Pavón, Policía Municipal de Madrid. Ahora, ¿qué toca? Volver a la calle, ¿no?
O a la oficina. Volver al departamento.
Al departamento. Vez. A seguir vigilando y a seguir con esta campaña. En fin, que tengáis muchísima suerte y muchas gracias.
A vosotros las gracias por darnos la oportunidad de estar aquí.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
¿Tú pagas?
¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre, ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta escribir? Buenos Días Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre. En Libros por un Tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues vamos a seguir fijándonos en las calles de Madrid, pues ya saben que hoy entra en vigor la nueva ordenanza de movilidad sostenible del Ayuntamiento. Se reduce, por tanto, atención, a 30 kilómetros por hora la velocidad en las calles de un carril por sentido o de carril único. que, en fin, son unas cuantas, estamos hablando del 85% de las vías de la capital. Además, recordamos que los patinetes eléctricos no van a poder circular por las aceras. Bueno, ¿cómo se están enfrentando los madrileños a las nuevas medidas en estas primeras horas de la mañana? ¿Están de acuerdo? ¿Están en contra? Como siempre, vamos a salir a la calle a buscar esas opiniones.
Yo creo que no está nada claro y creo que va a ser un caos. Y creo que bueno, hay que tener un poquito de cuidado con la contaminación y esas cosas, pero creo que se va a bloquear Madrid y no me parece.
¿Estás a punto de coger un patinete eléctrico de alquiler? ¿Para qué lo utilizas?
Para ir a trabajar.
¿Desde dónde te mueves?
Pues voy desde Ibiza hasta la Plaza de las Cortes.
¿Y normalmente por dónde vas? ¿Por la acera? ¿Por la calzada?
Bueno, yo tengo la enorme suerte de atravesar el Retiro. Entonces en el Retiro es mucho más sencillo. Fuera del Retiro la calzada me parece peligrosísima. Y la acera, si es estrecha, pues es muy cómoda porque molestas mucho a la gente. Pero la calzada, desde luego, me parece peligrosísima.
¿Y qué te parece la nueva normativa que ha entrado hoy en vigor?
Bueno, entiendo que los patinetes deberían ir por carriles bici, pero como no hay carriles bici, pues no tienen por dónde ir. Pues la calzada, insisto, que me parece peligrosísimo para ir como usuario circulando, y las aceras o son muy anchas y entonces puedes ir por una parte de la acera, o si son estrechas, entonces no tiene ningún sentido, porque hay perros, hay niños, hay gente y estás molestando. Yo creo que tendrían que ir por carriles bici, que sería lo mejor, pero como no hay, más que en la calle Serrano o en la calle Algala, claro, yo tengo la suerte de usarlo por el Retiro, si no, no sé si lo usaría seguramente, ¿no?
¿Velocidad que puede alcanzar o que alcanza?
Esto se pone como a 25 o 30 por hora.
¿Tú te mueves habitualmente por Madrid en qué transporte?
En moto.
¿Y lo de no superar los 30 kilómetros en el 80% casi de las calles, qué te parece?
Pues en general me parece bien, aunque me moleste a mí personalmente, pero me parece bien.
¿Y el aparcamiento en cuanto a las motos? ¿También tenéis ahora otro tipo de restricciones? ¿Cómo lo valoras?
Pues igualmente bien, creo que todos hay que aguantarse un poquito con restricciones porque es lo que toca.
¿Conocéis con detalle la nueva ordenanza municipal que ha entrado hoy en vigor?
Con detalle no, algunas cosas sí.
Son muchas cosas, ¿no?, que asimilar.
Hemos oído en los medios de comunicación y así por encima nada más, en detalle no, lógicamente.
Y de lo que ha oído y lo que más a lo mejor le preocupa, porque si usted coge habitualmente el coche por Madrid, lo de los 30 kilómetros por hora, ¿qué le parece?
Pues me parece muy bien por seguridad, sobre todo para los peatones. Me parece muy bien, por supuesto. Incluso que haya más calles peatonales también, sobre todo en el centro.
Yo también estoy de acuerdo. Lo que no quiero para nada es la contaminación, ¿sabes? Creo que no nos beneficia en absoluto a ninguno, aunque sean molestias para circular con los coches y eso, que también lo sabrá.
Se ha regulado también el tema de los patinetes eléctricos, que no puedan circular, por ejemplo, por las aceras aquí en esta avenida de Menéndez Pelayo, no podrían circular a partir de hoy. ¿Qué os parece?
Bien, a mí también me parece bien, porque no usan las aceras. En todo caso, en bulevares, en espacios anchos, como en este caso de la calle Ibiza, pues bueno. Pero por aceras comunes, pues no me parece bien que vayan por la acera. Tienen que ir por la calzada, como todo el mundo, igual que las bicicletas.
Eres fontanero y me dices que tienes que mover mucho en tu coche particular por Madrid. ¿Conoces la nueva ordenanza de movilidad que ha entrado hoy en vigor?
La desconozco, pero vamos, otra más de las muchas que salen cada día.
Son muchas cosas y muchos datos en poco tiempo, ¿te parece?
Muchos datos, muchas cosas nuevas en poco tiempo y sobre todo que yo creo que no consultan a los que realmente nos movemos, y esas decisiones me gustaría saber quién las toma o en concepto de qué las toman, porque no tienen ningún, en algunos casos no tienen ningún sentido las cosas que imponen. Porque
¿te preocupa que te puedan caer más multas?
Hombre, por supuesto, ese es nuestro día a día. Si no es por el aparcamiento, es por la movilidad, si no es por la zona de cámaras, en cualquier caso siempre vamos coaccionados por ese motivo, por la posibilidad de multas constantes, por cualquier cosa.
¿Vas a perder clientes, tú crees?
Bueno, ya he perdido. Eso es normal. Hay zonas de Madrid en las que es muy complicado acceder. Por lo tanto, tienes que delegarlas a otros compañeros que están en esa zona y ese cliente las perdió tú.
Pues ya lo han escuchado ustedes. Nosotros preguntamos a la calle y la calle responde, pues ya ven ustedes, con opiniones para todos los gustos. Los peatones parece que están contentos con que los coches no puedan circular a más de 30 kilómetros por hora. Pero ¿qué es lo que dice el tráfico? Hay hoy más atascos que otros días. Nos vamos a ir a las pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, muy buenas. ¿Cómo está el tráfico en Madrid en estos momentos?
Buenos días. Bueno, pues se retrasa la hora punta en algunas zonas, como por ejemplo en el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V, con una circulación muy lenta. También tenemos que destacar los movimientos, por ejemplo, de entrada, sobre todo por la zona de la Avenida del Arco de la Victoria, la zona de Cristo Rey. Esa zona todavía ofrece retenciones. Y en el centro, al margen de la zona de la Glorieta del Emperador Carlos V, también tenemos que destacar un tráfico más lento en los bulevares, en el sentido Glorieta de Bilbao, Plaza de Colón. En la M30, aunque tiende a normalizarse ya la situación, pero queda todavía lentitud, con demoras intermitentes, sobre todo en el tramo comprendido entre el puente de Vallecas y la zona del puente de Ventas en sentido norte.
Muy bien, Margarita, pues muchísimas gracias. No sé si hay más o menos atascos, si se puede hablar de más o menos atascos en relación a otros miércoles, ¿no? Y miércoles de otras semanas. Margarita, uy, se me ha desconectado. En fin, pues si van a circular por las calles de Madrid, ustedes mismos lo van a comprobar y veremos si este primer día en que los coches solamente pueden circular a un máximo de 30 kilómetros por hora en el 85% de las calles de Madrid, pues el tráfico se está resintiendo o no.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues miren, vamos a hablar ahora de otro problema, en este caso tiene que ver con los grafitis. El último ataque de grafiteros ha sido de unos 7 capuchados que con spray a mano han ido pintando los vagones de los trenes de cercanías en la estación de Cercedilla. Les digo que es el último caso, pero hay otros muchos más. Fíjense, el año pasado, en los daños ocasionados en los vagones de metro y de trenes de cercanías en la Comunidad de Madrid han causado daños por valor de 5 millones de euros. Y el problema es que los vigilantes, las personas que se dedican a vigilar que los grafiteros no hagan de las suyas, hombre, pues sienten una cierta inseguridad, sobre todo porque estos grupos de vándalos son, por lo visto, cada vez más violentos. Tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Santos, que es secretario de Organización del Sector Ferroviario de Comisiones Obreras. Señor Santos, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, el caso de Cercedilla es el último que hemos conocido, pero ¿cuántos trenes han sido grafiteados en lo que llevamos del año?
Pues en lo que llevamos de año, este año no está siendo excesivamente sangrante, llevamos poco más de 250 trenes grafiteados, pero sin embargo, si nos fijamos en el año pasado, en 2017, hubo cerca de 650 trenes afectados. Un problema terrible.
Claro que sí. Sobre todo ya no solo por los daños que ocasionan en esos trenes que vuelve a repintar y demás, sino porque en muchas ocasiones, y corríjame si me equivoco, señor Santos, estos grafiteros lo que hacen para poder pintar los vagones es echar mano al freno de mano, valga la redundancia, ¿no?
Sí, bueno, usan, es una práctica habitual muchas veces, aquellos que no lo hacen de noche, poniendo en peligro la seguridad del propio vigilante o con amenazas, esta forma de actuar que tienen, hay muchos que lo hacen de día, que en mitad del trayecto actúan sobre el freno de emergencia, paran el tren y abren las puertas en manual, bajan y en unos pocos segundos o minutos lo grafitean todo. Y claro, pues una frenada de emergencia en mitad de un trayecto, pues es un susto para todos los viajeros, pues que van tranquilamente pues a su trabajo donde tengan que ir, que se encuentran con que de repente el tren pega un frenazo terrible.
Bueno, si le parece en este momento de la conversación, señor Santos, vamos a escuchar el sonido de un vídeo que ha llegado vía WhatsApp a esta casa y que evidencia la impotencia del vigilante de seguridad que trata de persuadir a estos jóvenes, a un grupo de jóvenes cubiertos con pasamontañas y que intentan escabullirse después de haber hecho sus grafitis. Vamos a escuchar.
Venga ya, hombre, vale ya, tío, vale ya. Venga, vamos. Deja. Vale ya.
Que no pasa nada.
Vale ya, tío, que ya viene la Guardia Civil, colega.
Pero que ya está.
Quita. Vale ya, tío.
Bueno, pues este es el follón del encontronazo entre los grafiteros y la persona que estaba vigilando en ese momento, porque los grafiteros, además de hacer sus grafitis, luego, en fin, redondean su hazaña haciendo fotografías y subiéndolo a las redes sociales. Señor Santos, ¿es cierto que estos grupos a veces son violentos y que, por lo tanto, los vigilantes, en fin, se encuentran con un problema cada vez que los intenta detener?
Sí, en ciertas actuaciones, pues, o en ocasiones han actuado de forma violenta y a la vista está de lo que hemos escuchado. Y claro, el pobre hombre, el pobre vigilante, pues al final es un señor que está desempeñando su trabajo. En la mayoría de los casos suele estar solo o el compañero, pues, para, pues al final para cubrir todo el taller o todas las instalaciones, tienen que vigilar que los trenes no sean pintados, pues al final pues se dividen o para intentar cubrirla o hacer una actuación disuasoria, por así decirlo, que ellos los vean. Y bueno, pues muchas ocasiones cuando se encuentran estos grafiteros, si no huyen y se enfrentan, pues a lo mejor el compañero está lejos están en sitios, a lo mejor, no en el caso de estaciones, pero sí en el caso de talleres y depósitos, que están un tanto remotos, por lo tanto el acceso de las fuerzas de seguridad, como puede ser policía o guardia civil, pues no es tan inmediato como claro. Nos gustaría. Entonces, sí, para ellos es una situación bastante complicada para los vigilantes.
¿Y eso cómo se puede resolver? Es decir, ¿tienen ustedes algún tipo de demanda en este sentido?
Renfe tiene una actitud o realiza una serie de acciones a nuestro entender bastante acertadas, que es que, como bien decías antes, no solo grafitean, sino que luego pues fotografían pues para luego alardear o mostrar su logro. Renfe lo que sí hace es que cuando detectan un tren en circulación que está grafiteado, lo que se hace es que se retira cuanto antes de la circulación.
Precisamente
para evitar que esa exposición de ese logro. O sea, sí. Pero al final, bueno, pues eso afecta a todos, porque al final retirar ese tren de la circulación o llevarlo a un taller de limpieza lo antes posible, pues tiene una afectación en el día a día y en la circulación, y lo que afecta es a los usuarios, porque eso genera retrasos, como no puede ser de otra manera.
En fin, el problema de los grafitis y de los grafiteros en los vagones de metro y en el tren de cercanías de Madrid. Le recuerdo que el último ataque ha sido con sprays, ha sido por parte de 7 encapuchados que han puesto, en fin, han decorado de nuevo el tren de cercanías de Cercedilla. Carlos Santos, secretario de Organización del Sector Ferroviario de Comisiones Obreras, gracias por estar con nosotros y que tengan suerte.
Muchas gracias, un saludo.
Buenos días, Madrid.
Mar García, compañera, muy buenos días. Parece que hay un acuerdo por fin entre los padres de los niños que van a colegios dentro de la área esta de prioridad residencial con el ayuntamiento. Cuéntanos.
Sí, tú lo decías, no son buenos días, son muy, muy, muy buenos días, sobre todo para estos padres y para estos responsables de centros educativos del centro de Madrid, que llevan peleando mucho tiempo para conseguir una solución y poder dejar y recoger a sus niños en el cole una vez que se ponga en marcha ese 23 de noviembre, pues la gran área de prioridad residencial. Estamos con José Luis, él es portavoz de la plataforma de todos estos papás, estos alumnos afectados de los colegios por el gran área central de residentes, y vamos a conocer, ¿ha habido acuerdo? ¿Cuál es el acuerdo, José Luis?
Buenos días, sí, ha habido acuerdo, afortunadamente para todos, y el acuerdo consiste en que se nos va a reconocer e incluir dentro de la normativa legal de acceso a Madrid Central como a cualquier residente del barrio. Tendremos nuestras franjas horarias para entrar a lo largo de todo el día, es un periodo desde por la mañana a primera hora hasta última hora de la tarde, en periodos lectivos, evidentemente, porque es cuando surge la necesidad, y es un acuerdo en la idea de, desde la corresponsabilidad de los centros educativos y la administración municipal, ir avanzando hacia conseguir un Madrid más sostenible, que es lo que buscamos.
Es un acuerdo que no es solamente para este curso escolar.
No, ese era uno de nuestros postulados principales y es una solución definitiva.
¿Y como residentes van a poder tener los papás una matrícula, dos matrículas? Sí. ¿Cómo se puede solucionar? solucionar el yo le llevo al niño por la mañana y la mamá le recoge.
Es una situación totalmente flexible desde unos datos previos que hemos aportado al ayuntamiento. Y partiendo de esa corresponsabilidad, el centro escolar va a tener que filtrar la necesidad de las familias que realmente lo necesiten. Obviamente nadie pretende estar circulando por la Gran Vía todo el día con el coche. Es desde la necesidad y desde aquellas familias en concreto que lo necesiten. Se excluyen evidentemente los que sean afectados por otras situaciones, como por coches híbridos, cero emisiones, eléctricos, o los coches de los propios residentes, con lo cual estamos hablando de una reducción importante de las necesidades.
Y estamos al lado de José Luis, estamos también al lado del que es el director del centro educativo donde van sus hijos. ¿Esto supone más trabajo para un centro educativo?
Buenos días. Sí, sí, cargará de trabajo a las secretarías y a los equipos directivos, pero es un trabajo que se da por bien empleado porque atiende no a un capricho de los padres, atiende a la necesidad de conciliar su vida laboral y familiar en una ciudad tan hostil para esto como es Madrid.
¿Problema resuelto, José Luis?
Problema resuelto para asegurarnos todas las partes y estar todos tranquilos. Se nos ha garantizado que el lunes se va a aprobar por el Pleno dentro de la normativa municipal que regula Madrid Central, con lo cual, muy satisfechos.
Pues buenísima noticia, Mar, claro que sí. Los padres de los alumnos de colegios que están dentro de ese área de prioridad residencial van a poder entrar libremente a dejar a sus niños al colegio y a recogerlos, que era una cuestión que les traía muy de cabeza. Acuerdo, por fin, entre estos padres y el ayuntamiento. Mar García, muchas gracias por estar ahí, al pie de la noticia.
Venga, hasta luego.
Un beso muy fuerte.
Un beso muy
hasta
fuerte.
Luego.
Hasta luego.
¿Y tú cómo has llegado hasta este estudio, Lorena?
Buenos días, en coche.
Buenos días.
Y a toda velocidad, y con atasco, y con todo, pero con sol y con otoño.
Pero tú vienes del centro de Madrid.
No, yo vengo del otro lado del mundo, la carretera de Burgos.
Ah,
un pueblo
bueno,
pequeño,
que todavía no te has mudado centro de Madrid. Que estabas tú en ello. Yo por eso te lo preguntaba.
Sí, llevo 45 años queriendo mudarme y no hay manera.
No hay manera, ¿no?
Me retienen las ovejas.
Mira, que normal, con lo bien que se vive en el campito.
Un día me mudo y vas a ver.
¿Qué vas a hacer tú en el centro
del otro lado del mundo? Sí. 50 kilómetros de Madrid y estaba todo atascado hoy.
Todo.
No sé qué ha ocurrido en la vida.
Bueno, porque estaba todo atascado.
Sí, estaba todo.
Esta mañana a las 6:30 de la mañana había un atascazo en la M50 a la altura del kilómetro 81 aproximadamente. En fin, que me ha dado tiempo a sacar fotos del paisaje, de la luna llena, mientras estaba parada en el atasco.
Cierto,
o sea, una cosa
bueno, mira,
increíble.
Le ha sacado fruto.
Bueno,
vamos a la ciencia.
Claro que sí. Y hoy nos vas a desvelar las mentiras sexistas. ¿Qué me dices?
Madre
mentiras
mía, esto,
sexistas
esto es
de la ciencia.
Entonces, mira, esto es un tinglado y un tema en el que nos tenemos que meter en algún momento de la vida.
Muy bien.
¿Y por qué? Porque, como bien sabes, hay un momento, en este momento está sobre la mesa el papel de la mujer en todos los ámbitos y también en la ciencia. Entonces, está empezando a denunciar y hay un ensayo muy interesante que se llama Inferiores, publicado recientemente en España, escrito por una divulgadora británica, y lo que pone de manifiesto es todas estas noticias sobre ciencia que tienen un sesgo feminista o machista y que están avaladas por la ciencia. Tiene mucho que ver con estos mitos que nos gusta mantener y con los muchos chistes sobre sexo femeninos y masculinos que se extienden y expanden. Por ejemplo, las mujeres son mucho mejores en la multitarea, los hombres aparcan muchísimo mejor, orientarse no es cosa de mujeres, y si avanzas, las mates no son cosa nuestra, el arte es de hombres, los grandes chefs son cocineros. ¿Qué ocurre con todo esto? Que de pronto hay estudios, y digo estudios entre comillas, que se publican y que avalan científicamente esto y hacen que se sostengan ideas que no son ciertas. Entonces, ¿cuál es la propuesta, señores? Antes de publicar un estudio científico tomando el sesgo de la estadística como la gran noticia, no lo hagamos y pensemos. Lo que pasa que cuando se hacen estudios realmente en profundidad de qué diferencias hay entre el cerebro del hombre y el cerebro de una mujer, no las hay.
No las hay, no tenemos un cerebro femenino y un cerebro masculino.
Yeah.
Tenemos un cerebro de persona. Y hay muchos rasgos que tienen que ver con lo que se asocia a la mujer que tienen muchos hombres, muchos rasgos que se asocian a lo que es un hombre y que tienen muchísimas mujeres. Entonces, es verdad que en algún grupo de pronto haces un estudio en el que buscas si la mujer es mejor, quién es mejor en la multitarea, y resulta que hay un pequeño porcentaje de mujeres que lo hacen mejor que los hombres, aunque todos trabajamos mal en la multitarea cuando hacemos varias cosas a la vez. Es mejor hacer de una en una. Y esto es lo que se empieza a denunciar ahora. Y si te das cuenta, en los últimos años, y desde que se hizo un estudio global sobre el cerebro masculino y femenino, en el que la primera conclusión es que no hay diferencias, cada vez se publican menos estas noticias de...
Pero no es más chiquitín nuestro cerebro que el de los hombres.
Claro, es más chiquitín, como es más chiquitita tu mano y como es más chiquitita proporcionalmente y siempre dentro de unas estadísticas. La mujer tiene un cuerpo más pequeño que el del hombre y somos efectivamente físicamente como media más menos fuertes, pero también más elásticas, también otras cosas que favorecen otro tipo de acciones que el ser humano como especie desempeña y realiza. Y eso sobre todo no tiene nada que ver con nuestras capacidades intelectuales, ni de un lado ni del otro.
Ni siquiera con la forma, digo. Quiero decir, si va un forense por la calle y se encuentra un cerebro, cosa muy poco probable, se encuentra un cerebro tirado, por el tamaño puedes saber si es hombre o mujer, pero fuera de eso, fíjate, no puedes saberlo.
Claro, ni siquiera, porque entonces andaríamos también con la edad.
Claro.
Es muy interesante esta pregunta, mucho. Yo me la he preguntado en cantidad, muchas veces.
¿Qué haría un forense si se encuentra un cerebro, no? Esto te lo preguntas
toda
las mañanas.
La mañana, como tú, mira, ya, te lo has preguntado bien. Tú, a mí no
está,
me lo he hecho.
Está muy bien. Está muy bien.
Pero sí, cuando encuentran un fósil, ¿cómo averiguas? Y una de mis grandes decepciones últimamente es que Lucy, nuestra famosa Lucy, la australopiteca, ay, no sé si vas a querer escuchar esto.
A ver, ¿qué le ha pasado a Lucy?
Lucy, la famosa australopiteca, que está en el origen de nuestra especie.
Exacto.
Que compartimos la mayor parte de las primates, pues el otro día, hablando con José María Bermúdez de Castro, me dijo, pues no se sabe si es mujer.
¿Qué me dices? ¿Que Lucy no va a ser mujer ahora?
Que si no es mujer, Lucy, con el cariño que ya la tengo. Pues puede que no. Efectivamente, no se le ha hecho un estudio de ADN. ¿Qué ocurre? Que se sospecha que los machos y hembras del momento en que los australopitecos vivieron tal y como eran, pues había un dimorfismo sexual que hacía a los machos un poco más grandes, de más tamaño, pero puede que no. Puede que Lucy sea el macho típico de los australopitecos. Entonces, realmente lo que pasó es que estaba sonando en la radio Lucy in the Sky with Diamonds.
Sí, y le pusieron Lucy.
Y le llamaron Lucy. Pero podría ser un macho. ¿Por qué no se le ha hecho un estudio de ADN? Y ahí, cuando ya te pones a bucear en el ADN y los cromosomas, pues es la única manera de identificar si el individuo que tienes es macho o hembra. Pero en nuestra diferenciación, sobre todo ante las capacidades intelectuales, no hay ningún aval científico que nos haga ni más sensibles a las mujeres, ni más protectores a los hombres, no.
Ni ahora, estamos más dotadas para, no sé, ellos más para las matemáticas y nosotras más para la geografía.
En absoluto, en absoluto. De hecho, otra de las cosas que se habla mucho ahora es de revisar la prehistoria. Porque, ¿qué ocurre con todas las pinturas rupestres? ¿Qué ocurre con esas primeras señales que se consideran muescas y las primeras anotaciones matemáticas que se hicieron en las cuevas? Pues pudieron hacer las mujeres. Hay que revisar todas esas ilustraciones que aparecen en los libros de texto para niños, en los que se ve a los hombres cazando y las mujeres criando, revisémoslas, porque se hacía todo en conjunto, parece.
Hombre, parece lógico que quienes pasaban más tiempo dentro de la cueva fuesen quienes la decorasen, y en este caso estábamos hablando de las mujeres.
Es que ni siquiera, porque efectivamente, o sea, cazar un mamut era algo muy excepcional, que hacía una pequeña comunidad. Te hablo de las revisiones que se hacen ahora, ¿no?
Sí.
Que, por supuesto, cuando hablas de 30.000 años atrás, pues hay que hacer mucha... Hay que andar con de puntillas, ¿no? Pero las revisiones que se hacen ahora van en esa dirección. Se van hacia que cazar un mamut no era algo que se hiciera todos los días, obviamente. Era más una recogida de alimentos, pues sí, efectivamente, de frutos y de lo que teníamos alrededor. Y se hacía en conjunto. Del mismo modo que la crianza podría hacerse en conjunto porque eran pequeñas comunidades. Y todo podría hacerse... tanto hombres como mujeres. Ahora, el desarrollo de cada que hemos tenido, pues tiene mucho que ver con la cultura y con lo que nos define. Y también somos cultura.
En fin, que ya saben ustedes que la ciencia nos ha mentido, que no hay diferencia entre el cerebro del hombre y de la mujer, que hay que revisar
la historia científica
también, porque nos han maltratado mucho a las mujeres los científicos, y eso que parecían serios.
Pero tú querías hablar de la carne artificial. Hablamos
carne
la
sintética.
Próxima semana, si
Venga,
quieres.
Perfecto. Pues dejamos pendiente hablar de la carne sintética, que es algo que a mí me... me tiene loca, porque claro, si hablamos de sintética, no es carne realmente. Es
sí,
otra
sí,
cosa.
Sí, 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 sí que lo es, sí que lo es. Es un carne, es un cultivo, fibras musculares que se cultivan en laboratorio. Y que van a estar a nuestra disposición pues en 10 años. Que además se habla de la comida ética.
Bueno, pues prepárame uno de comida ética.
Te preparo unos mañana. Hay un caballero en Barcelona que tiene una impresora de...
Ah, de filetes. Por favor, de carne sintética.
¿Te los quieres en el cubo de este mes?
¿Y eso se come?
Hombre, claro que se come.
¿Pero cómo vas a comer eso?
Realmente son fibras de pollo, es una masa de pollo.
Qué mal rollo.
Pero además sin casi pollo, ya es barata, porque al principio salió y era carísima, cuando empezaron a hacer la primera carne artificial era muy cara, pero ya baratita. De una célula salen 20.000 nuggets.
¡Ah, por favor!
Y esto es para planteárselo, porque puede cambiar desde luego la manera en la que nos alimentamos.
Venga, pues la semana que viene háblame de esto y de los insectos también, como alimento del futuro. Venga,
un aperitivo.
Una de comer.
Hasta
madre mía.
Semana próxima.
Hasta luego, Lorena.
Que se nos arregle el día. Un besito.
Un beso.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos encontramos.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros, con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la...
Si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos, el mejor motor gasolina del mundo por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford. Financiando con FCBank, condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
Un mundo mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra escuela de magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Hoy miércoles, desde las 6:30, partido aplazado de la tercera jornada de Liga. Rayo Vallecano, Atleti de Bilbao. Y a las 9 de la noche, Liga de Campeones. Borussia de Dortmund, Atlético de Madrid. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues en Buenos Días Madrid, desde ahora hasta las 11 y un poquito más allá seguramente, vamos a abrir nuestra sección Momentos Legales. Hoy nos vamos a fijar en las herencias. Hay muchísimas dudas sobre esta cuestión. ¿Qué pasa cuando no hay herederos? ¿Mi expareja puede heredar de mí? En fin, esas dudas que algunas veces nos planteamos y que hoy estamos dispuestos a resolver con la ayuda de Asunción Santos, que es abogada de Legalitas. Voy a aprovechar para decir que tenemos un número de WhatsApp, el 628-091-117. Si mientras están ustedes escuchando la conversación que vamos a mantener a Asunción tienen alguna duda al respecto, pues mándenla tranquilamente a través de este WhatsApp. e intentamos resolverlas. Asunción, muy buenos días.
Muy buenos días.
Herencia, espera, te voy a poner el micrófono un poquito más cerca, sí, porque si no, no te oímos. Sigue habiendo muchísimas dudas sobre esta cuestión. Yo te voy a plantear ya directamente la primera. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando alguien muere y no hay herederos? ¿Quién hereda?
Bueno, en el Código Civil se recoge el orden de suceder. Entonces, cuando no hay testamento, los primeros que tienen derecho a heredar son los hijos.
Eso en el caso de que no haya testamento, pero si nadie, no tienes parientes en una persona sola en la vida, ¿eso sí, que va al Estado,
bueno,
directamente?
Efectivamente. El derecho a heredar ab intestato, que es cuando no hay testamento, solo llega hasta el cuarto grado. Para que te hagas una idea, cuarto grado serían primos.
Primos.
Primos carnales, no primos segundos. Entonces, si no hubiera testamento ni parientes hasta el cuarto grado, heredaría el Estado.
O sea, no puede aquí aparecer un tío segundo de la madre,
no,
diciendo que va a heredar.
Salvo que tenga un testamento que le haya nombrado,
vale,
no tendría
perfecto
derecho. Y hay una cosa aquí muy curiosa, que es que la persona que tenga conocimiento de que una persona ha fallecido ab intestato y no tiene parientes hasta el cuarto grado, puede comunicarlo a la Hacienda Pública, a la Delegación de Hacienda de su ciudad, y en ese caso tendría derecho a un 10% de la herencia.
Bueno, pues
o
ahí
sea que eso es curioso, que es una cosa que no es demasiado conocida, pero bueno, que puede resultar interesante en algunos casos.
Asunción, vamos a una eterna pregunta. ¿Por qué conviene hacer testamento en todos los casos? Te lo digo, yo por ejemplo solamente tengo un hijo, por lo tanto se supone que el único heredero por parte de padre y por parte de madre va a ser mi hijo. ¿Así todo me conviene hacer testamento?
Podría convenirte, pues en el caso, por ejemplo, de que tu hijo sea todavía menor de edad, puedes dejar designado en el testamento una persona que le administre sus bienes hasta que él ya sea mayor de edad y pueda hacerlo él mismo, por ejemplo, para eso. Un testamento puede servir también para reconocer a un hijo, en fin.
O y para sobre dejar todo, algo en usufructo a alguien, supongo,
claro,
también.
Claro, y sobre todo puede servir mucho, bueno, es imprescindible, por ejemplo, si se tiene pareja de hecho y se la quiere dejar protegida, porque en derecho común, me estoy refiriendo a la mayor parte de España donde no hay derecho foral, las parejas de hecho no tienen derechos hereditarios.
Importante.
Claro.
Parejas de hecho no tienen derechos hereditarios.
Efectivamente.
A no ser de que uno lo plasme en un testamento.
Exactamente. Entonces, salvo que hagas testamento, sabes que no va a tener nada. Puede ser importante también para dejar protegido al cónyuge. Por ejemplo, en el caso de que no haya, si hubiera hijos, pues son los hijos los herederos. Pero en el caso de que no hubiera hijos, los herederos serían los padres. Entonces, si quiero, el cónyuge tiene un derecho de usufructo, pero que es pequeño y solo es usufructo. Entonces, si quiero proteger más a mi cónyuge, lógicamente debo, por ejemplo, hacer un testamento que diga que nombro heredero a mi cónyuge y a mis padres lo que por derecho de legítima le corresponda.
Vamos a recordar quiénes tienen derecho legítimo a heredar, si te parece. Y sobre todo, ¿a quiénes no se puede desheredar de ninguna de las maneras?
Bueno, no se puede, se puede desheredar a cualquiera.
Ah,
a
ver, sí, ahora los hijos también.
Pero con motivos,
ya.
Con motivos. Es decir, los herederos forzosos son los hijos y descendientes, los padres y ascendientes y el cónyuge en esa cuota usufructuaria que depende si concurre con hijos o con padres va a ser mayor o menor.
O menor.
Pero existen unas causas de desheredación. O sea, para poder desheredar a alguien es necesario que esas causas de desheredación que están tasadas en el Código Civil se den. No solo eso, sino que hay que hacer un testamento diciendo que le desheredo, diciendo cuál es la causa y si se puede aportar alguna prueba, mejor. Porque en el caso de que el desheredado negare la causa, son los otros herederos los que tienen que probar que de verdad existe. Causas de desheredación pueden ser, pues además de las más drásticas.
Intento de asesinato.
Claro, exactamente.
Pues claro,
atentar contra la vida,
¿no?,
del cónyuge, haberle obligado a hacer testamento o a cambiarlo. Además de todo eso, pues puede ser negarle alimentos y, muy importante, el maltrato de obra o la injuria grave de palabra. Esto es muy importante porque quedaba como un poco así limitado, pero el Tribunal Supremo en sus últimas sentencias equipara esto el maltrato psicológico, que sería, por ejemplo, el caso de un hijo que desatiende a su padre completamente, que, vamos, no tiene ninguna relación con él, ni se preocupa, ni le llama nunca. El Tribunal Supremo lo está equiparando eso al maltrato de obra.
¿Qué es lo que hay que poner exactamente en un testamento? ¿Qué pasa si una persona se ha divorciado, es decir, ¿tiene derecho a herencia o no? Lo digo a raíz de algunas comunicaciones que ya nos llegan por WhatsApp. ¿Qué ocurre si alguien tiene varios hijos, uno fallece, pero tiene a su vez hijos? ¿Estaría en las mismas condiciones? Si te parece, Asunción, esperamos, escuchamos las noticias que ya llegan a Onda Madrid y respondemos a estas y a otras preguntas, porque ya nos están llegando algunas de los oyentes. ¿Te parece?
De acuerdo, de acuerdo.
Por lo dicho, llegan las noticias, enseguida volvemos con más Buenos Días Madrid.